¿Este el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca?
Bueno, ¿grabamos?
Dale.
La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Tevele?
¿Qué color el mechón?
¿Cuál?
El que escuché que en un diálogo con tu
diálogo
hijo,
bizarro con mi hijo.
Que no me incluía, digamos, pero yo igual escuché como para tener. Nada, digo, porque me interesaba, me incumbía el asunto.
No sé de qué color. ¿Qué color te gusta?
No sé, yo cuando te conocí eras rojo furioso.
No era
completo.
Rojo, te velé, era naranja.
Bueno.
Era naranja.
Vos sabés que yo Pantone me la llevé.
Era naranja.
Bien. Era un C201, como dirían ustedes los diseñadores gráficos.
No, yo hace rato le perdí los numeritos a los Pantone, porque además Pantone cambia todo el tiempo y cada vez es más complejo, claro.
¿No? Es una marca.
El catálogo es cada vez más complejo.
Es como un chicle.
Entonces es imposible ya saber cuál es el Pantone que uno estaría eligiendo, digamos.
Está
pero
bien.
Bueno, era naranja el color de mi pelo.
Sí.
Y ahora
era
lo
rojo.
Que le dije a mi hijo cuando vimos la peluquería de enfrente, que
¿puedo publicar
que
una foto
tiene,
para que
nos
la gente
tentados
sostenga
ambos,
que es rojo? Para que la gente respalde mi.
Bueno, después te busco una y
buscamos y publicamos.
Sí, dale.
Bueno, ¿qué? La señora de enfrente. ¿Qué me vas a hablar? Pará.
La peluquería.
Ojo lo que decís,
no voy a
porque
decir
me
nada,
cagaste
digo,
a pedos.
Que abrió una peluquería enfrente.
Por el almacén.
Abrió una peluquería enfrente al lado del almacén de Oscar. Y con Pedro estamos tentados de ir a la peluquería esa porque nos da ganas.
Uh-huh.
Es una peluquería bien de barrio.
Sí.
Y bueno, eso nomás.
O sea que probablemente tengamos.
Y yo amenacé con un mechón de color.
Con un mechón de color.
Porque ya que se me está poniendo todo el pelo blanco.
No amarillo como el de Diego en su momento.
¿Diego?
¿Te acordás? Diego. Diego es un muchacho que nació el 30 de octubre de 1960. Y al que todo el mundo conoce como Diego. Yo te digo Diego y no puedo estar hablando de otra persona que
el
no
Diego,
sea Madonna. Claro.
El Diego, listo, ¿no? Si me decís el Diego es otra cosa, pero Diego no se puede ser cualquiera. El Diego es él.
El Diego tenía el mechón amarillo en el 95 cuando llegó a Boca. No, en el 97
no,
cuando llegó a Boca.
Feas. No.
Eso no.
No. Para mí teñirse de rubio está prohibido.
Uh-huh.
Es un problema que tengo con eso.
Sí.
Para mí teñirse de rubio no da. No da.
¿Por qué? Porque
No da, porque es de morocha arrepentida. Es como, no da. Eso, de morocha arrepentida. Si te teñís toda
la
cabeza.
O sea, es
cabeza.
Como un mandato
espera,
social,
espera.
Decís vos.
Si te teñís toda la cabeza es de morocha arrepentida. Si te teñís mechones es de disimular las canas. Cosa que también me parece espantoso.
Uh-huh.
Así que bueno, nada, eso. Me parece que yo prefiero elegir otras cosas.
Sí. Bien, bueno, listo, podemos hacer un referéndum. ¿Cuál era el que no era vinculante? ¿El referéndum o el plebiscito?
El plebiscito
no es vinculante. O sea, el resultado lo podemos tomar o podemos no tomarlo. Así que este, nada, lo tenemos ahí.
¿Sí? Bueno.
Upa, upa, ¿qué pasó?
¿Quién es el gordo qué? Dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Soy el gordo, no sé qué.
Alguien que se tiñó el mechón, seguramente. Alguien que se tiñó el mechón.
La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia.
Estamos cerca del 12 de octubre o del 11 de octubre. Depende dónde te pares para mirar la realidad. Vas a pensar en el Día de la Raza, que nos enseñaban en las escuelas y que hace un par de años se modificó, o en el último día de la libertad de los pueblos originarios, como se suele recordar también aquella fecha. Este fin de semana, viernes 10, sábado 11, domingo 12, se va a estar realizando en la Plaza de los Dos Congresos un acto de repudio al 12 de octubre de 1492. Estamos a 522 años del comienzo de la conquista. Mierda, yo me acuerdo del 500, del redondo, que fue un gran festejo en España, por ejemplo, ¿recuerdan? 522 años de la conquista y algunas cosas parecen no haber cambiado demasiado, ¿no? Porque si vos nos escuchás habitualmente, algunas de las cosas que pasan, qué sé yo, antes la contaban los escribas, y en general los escribas que había ahí y lo que venían era contar justamente desde el lado del conquistador. Así que era bastante complicado, no había, bueno, no sé, habría que hablar con algún antropólogo, con alguien que nos pueda contar qué hubiera sido o qué sería un medio alternativo en aquella época, un medio que comunicara desde las comunidades, desde aquellos que fueron arrasados por la conquista. Pero lo cierto es que ahora sí hay otros medios y nosotros nos encargamos de reflejar desde allí, desde la posición de aquellos que están que fueron arrasados en aquel momento. Nos encontramos con la posibilidad de contarte lo que está pasando hoy con los pueblos originarios. Y lo que está pasando es muy grave y cada día se sube la apuesta, digamos. No terminamos de charlar con Félix Díaz la semana pasada. Tenés una noticia en la página que hace una especie de crónica en la que Félix cuenta cómo fue la cuestión de la denuncia en la ONU, de la situación de los pueblos originarios ahora, y vos te encontrás con que hoy la noticia es que Félix Díaz ha sido procesado, y ha sido procesado por usurpación, por usurpar las tierras de su propia comunidad, digamos, ¿no? Y que el Estado provincial tiene bastante que ver con esa cuestión. Así que va a ser un 11 o un 12 de octubre bastante particular, porque en realidad lo que va a ocurrir es lo mismo que ocurre todos los días. Viernes 10, sábado 11, domingo 12, en la Plaza de los Dos Congresos. Obviamente, seguro que también en otros lados, por supuesto, pero te contamos esta invitación que nos hace la gente del Movimiento Indígena de Naciones Originarias, el MOINO, y de Orcopo, para este espacio que vamos a tener una cobertura especial la semana que viene. Seguramente Pablo Giacobbe andará por ahí, nos contará qué fue lo que sucedió y nos traerá testimonios. Pero si querés, andá por ahí, tenés desde música hasta charlas debate en la Plaza de los Dos Congresos.
¿Vos te acordás, Tevele, cuando éramos chiquitos y en la escuela se festejaba el Día de la Raza?
Sí, claro, por eso.
¿Y te acordás que nos disfrazaban de indiecitos? Yo te juro que en este tiempo que tuve como un acercamiento así más importante a personas que son de comunidades, y digo, uno siempre ha hablado por teléfono y ha estado como comprometido mínimamente lo que se puede, digo, a la distancia y telefónicamente con la causa y difundiendo, ¿no? Que es lo que uno puede hacer. Pero nunca yo había tenido tanto acercamiento a las personas, ¿no?
Sí, luego nos vas a contar, seguro.
Y esta vez en estos talleres que con los que...
Ahora no.
No, 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 después cuento, pero no, te quiero decir, este tiempo que tuve como acercamiento a muchas personas que son parte de las comunidades,
sí,
de diferentes etnias, sentí mucha vergüenza de acordarme de esas cosas.
Uh-huh.
Mucha vergüenza porque me acordé, aparte de la situación del colegio, de hablar de los indios y de vestirnos de indiecitos. Qué violencia tan horrenda, ¿no?
Uh-huh. No, además, por cierto, que la historia se sigue contando como si lo que hubiera ocurrido hubiese sido algo... algo bueno, ¿no? Digamos, el viejo mundo descubriendo uno nuevo que no estaba descubierto antes.
Sí, sí.
O sea, lo descubrieron ellos y además trayendo una cultura diferente que alguien
no,
puede
trayendo
presumir.
Trayendo la cultura.
Trayendo, sí,
la
claro,
cultura.
Claro.
O sea, trayendo la cultura, trayendo la palabra de Dios, trayendo el lenguaje, trayendo todo lo que había, no había nada. O sea, la idea era que no había nada y se trajo todo.
Uh-huh. Bueno, pásate por la Plaza de los Dos Congresos o por donde creas que hay una movida interesante en este sentido, porque vale la pena charlar con los que están hoy peleando por las mismas cosas que hace 522 años en adelante.
Uh-huh. La Retaguardia. Un inventario de resistencias.
Uno de los primeros programas que tuvo esta radio fue Por un Mundo sin Esclavos, que era un programa que hacíamos con la gente de la Alameda, lo hacíamos con Lucas Scherer, con Gustavo Vera y con todos los integrantes de la Alameda que estaban en la calle en diferentes luchas.
Ellos siguen laburando por un mundo sin esclavos, nosotros seguimos comprometidos
también
con la causa del mundo sin esclavos.
Claro, exacto.
Pero
exacto,
ya no en formato de radio.
Ellos, ¿no? En ellos formato no, de radio, nada, ellos en formato de grandes ligas, de prime time en la televisión, nosotros seguimos siendo un medio alternativo, pero de todas maneras tenemos joyas sonoras como esta. Ayer se inauguró el primer local de la marca Soho, la conocés, la marca de ropa Soho, recuperada por sus trabajadores. Hace 4 años, en ese programa, nosotros teníamos esta charla, escuchá. Carla, estamos charlando con Carla Martínez, que es delegada de la firma textil Soho. Cuando yo escucho el relato que vos hacés, más el que había hecho tu compañero la semana pasada en este mismo programa, yo decía al comienzo de la nota que me remite a la historia de las fábricas recuperadas. ¿Ustedes pensaron en algún momento en juntarse, en formar una cooperativa y en tomar la fábrica?
Y sí, la verdad que sí. Porque imagínate que son 80, somos que estamos trabajando en planta y 400 en los locales. Es mucha gente la que se va a quedar sin trabajo.
Uh-huh.
Así que nosotros lo que apuntamos es a eso. Si la situación no cambia, y aunque sea duro y difícil, vamos a llegar a recuperarla, porque el tipo no se puede ir porque sí, con toda la plata que generó, irse y decir que está en quiebra y cerrar la fábrica y dejarnos a todos sin trabajo.
Bueno, yo me escuché mucho más joven, pero quizás sea un problema, solo un problema mío. Y la que hablaba, la presentaba al principio, es Carla Martínez, que era delegada de los trabajadores que todavía estaban bajo relación de dependencia en un conflicto sindical. Yo me animaba a hacerle esta pregunta porque el relato era muy de prefábrica recuperada. Bueno, ayer inauguraron ese primer local, vienen trabajando hace bastante tiempo como fábrica recuperada y la tenemos de nuevo a Carla Martínez. Vamos a ver si ella también se escuchaba más joven en aquel momento que ahora. La radio, así como dicen que el HD hace desastres con las caras en televisión, las voces a veces también hacen desastres con nosotros. Carla, bienvenida de nuevo, pero en este caso...
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Sí,
¿bien?
Sí, más o menos, es un poco más grande capaz. 4 años más.
4 años más, pero ¿qué 4 años, no? O sea, no sé si alguna vez habías vuelto a escuchar este audio, que era del momento en que todavía estaban allí en conflicto.
Sí, lo escuché, estaba muy nerviosa como ahora también.
No, pero digo, no, obviamente no lo habías vuelto a escuchar nunca, digo.
No.
Y ahora que te escuchás, en aquel momento...
La verdad que me estoy contenta.
Claro, porque en aquel momento pensabas que sí, que era posible la fábrica recuperada, y hoy es una fábrica recuperada.
Sí, después de 4 años de estar sin trabajar, imagínate que volver a laburar, para nosotros es un gran orgullo y un placer, aunque nos cuesta demasiado, pero la verdad que logramos lo que quisimos y está bueno.
Uh-huh. Sabemos que en todos los casos de las fábricas que se vuelven cooperativas, muchos de aquellos trabajadores quedan en el camino porque no pueden sostener, es una situación muy dura. Vos decías ahí en ese audio que eran 80 en aquel momento, ¿cuántos quedaron trabajando ahora en la cooperativa?
Ahora somos 28.
28. Esto le cuento a la gente que pueda no conocer el proceso, que es habitual, digamos. Es no solo porque en principio tienen menos producción, sino también porque soportar todos estos años sin laburar o con changas, para muchos es muy difícil. Entonces, algunos prefieren, si consiguen otro laburo, ir a otro laburo con relación de dependencia. ¿Vos analizaste en algún momento hacer dejar el camino de la... del laburo por cuenta propia y meterte de nuevo en relación de dependencia, o lo hiciste, quizás lo hiciste?
No, jamás. Uh-huh. No, yo estoy trabajando y bueno, es duro, sí.
Uh-huh. Ayer inauguraron el primer local a la calle, digamos.
El lunes.
Agradecemos la invitación, estábamos invitados a participar del desfile que habitualmente se hace, que siempre invita a la Alameda cuando hay que hacer algún desfile. Alguna vez hemos conducido alguno, recuerdo. Lamentablemente no pudimos ir porque estábamos aquí en la radio.
Pero reperdiste, quedó hermoso el local, con unos compañeros lo hicieron.
Sí.
Así que estamos muy contentos con el local.
¿Qué cambio implica ese local, digamos? ¿Cómo vendían antes y cómo empezaron a vender estos días, si bien es poco?
Y bueno, primero empezamos a vender cada uno nuestros barrios, a vecinos, familiares. Y bueno, ahora con el local ahí, imagínate, hicimos ferias antes del local y vino mucha gente, y con el local es un golazo porque... Van ahí, pasan los chicos, viste, que están ahí de Platense, va mucha gente, con los vecinos toda la onda, se fueron contando y vinieron un montón. Uh-huh. Así que estamos contentos que vale la pena la lucha y también estar bien organizado, ¿no? Que cuesta bastante, pero lo estamos haciendo de a poco y nos va a ir cada vez mejor. Uh-huh. A eso apuntamos y vamos a llegar a tener un sueldo digno.
Carla, y sin esclavos. Carla, hablabas de los vecinos. ¿Qué respuesta tuvieron entre los vecinos del barrio? ¿Qué les dicen? ¿Se acercan? ¿Los acompañan? ¿Colaboran? ¿Son solidarios? ¿Qué pasó ahí?
Sí, con los vecinos la mejor onda.
¿Con todos?
Cuando vinieron a desalojar, vi un vecino de ahí, del kiosco de la vuelta, y estábamos ahí defendiendo, ¿no? Y en los puestos de laburo. El mismo vecino nos trajo a Capusotto, que nos sacamos una foto ahí, que para mí es un ídolo, me encanta. Y bueno, se sacó foto con nosotros en la fábrica cuando inauguramos la cooperativa. Así que todos los vecinos, hay una vecinita que le dicen la piquetera del barrio, que ella le dice a toda la gente, le va, nos lleva los volantes, la mejor onda con todo, le fueron diciendo todos los familiares. Así que es lo mejor, la verdad que toda la gente nos tira buena onda. Y es re lindo.
Qué bueno, Carla. Pasanos el chivo, entonces.
¿Cómo?
Que nos pases el chivo.
Dale.
Dale, a ver cómo es.
¿El chivo? ¿Cómo? No entiendo.
Claro,
el chivo, la publicidad, ¿viste? Que te pasan el chivo así como haciendo como que no queremos. Contamos dónde es y a qué hora abren y todo eso para que la gente pueda ir al nuevo local de Soho.
Bueno, dale. Están todos invitados al local de Soho, Díaz Colodrero 3562, de lunes a sábado, de 10 a 7 de la tarde. Los esperamos, que es la mejor ropa, con la mejor onda, y nada de trabajo esclavo, todo trabajo digno.
Buenísimo. Díaz Colodrero 3562, de 10 a 19...
Villa Urquiza.
De 10 a 19 horas, de lunes a sábado, Villa Urquiza.
Dale.
Abrazo.
Están todos invitados.
Un abrazo, dale, nos vemos pronto.
Bueno, chao.
Abrazo enorme, Carla.
Chao, gracias.
Charlamos entonces con Carla Martínez, ella es una de las trabajadoras de la empresa Soho, casi digo delegada, pero ya no es más delegada porque es una más de la cooperativa, de más de 20 trabajadores que quedaron, que se sobrepusieron a una quiebra fraudulenta como la de Soho, que además hay algo muy importante a la hora de contar esta historia y que no hay que dejar de decir, que es que todo indica, y la cuestión está en la justicia, que Soho confeccionaba su ropa en talleres con mano de obra esclava, con lo que haber pasado de aquella instancia a una instancia donde los trabajadores, lo escuchaba Ezequiel Conde, uno de los integrantes, uno de los referentes más fuertes de la Alameda, que justamente, ¿no?, se hizo fuerte como delegado de Soho en ese conflicto. Y Ezequiel contaba ayer en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas, charlando con Graciela y Daniel de la colectiva, contaba que en realidad todos hicieron cursos de costura para aprender a manejar las máquinas, porque muchos de ellos no estaban en ese lugar, no tenían ese rol, ¿no? Entonces se hicieron fuertes en eso para poder sostener la cooperativa, la producción y ahora la venta, porque tienen ese local en la calle que te acabamos de contar.
La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Hacer para no olvidar.
Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad.
A la fuerza.
La justicia tiene que llegar.
Suspensión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos referidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar.
La Retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar.
Es medio duro de matar, pero está bien, está bueno.
Es increíble la situación que se vivió en estos días en México con la matanza de estudiantes. La verdad es que es un tema muy difícil de contar, porque parece que hubiera sucedido en un país bajo una dictadura militar o alguna cuestión por el estilo. Un grupo de estudiantes se juntaron para hacer un reclamo y fueron reprimidos por la policía, pero no solo que fueron reprimidos, sino que muchos de ellos fueron desaparecidos. Algunos fueron asesinados en esa represión y otros fueron desaparecidos. Y no solo que fueron detenidos cerca de una veintena de policías, sino que además hay dos sicarios de un grupo al que se conoce como Guerreros Unidos, que confesaron el haber asesinado junto a los policías a todos a los que están desaparecidos y haberlos enterrado en fosas comunes. La verdad es increíble que esto hoy pueda seguir pasando y que pase en un país que se presume democrático, pero en realidad lo que uno piensa cada vez que se encuentra con estas cuestiones que pasan que pueden pasar en la Argentina, quizás en otra escala, a modo individual, digo, con asesinatos selectivos, no con matanzas de este estilo, pero que pasan todos los días y quizás no son reflejadas por los medios, y estas situaciones que se dan en otros países en las que el Estado ha sido, digamos, ¿cómo decirlo?, ha pasado a una instancia de ser un aparato secundario, ¿no? Parecería ser como que los países están gobernados directamente por mafias. A mí eso me remite a un montón de, o no sé si un montón, pero algunas voces que se alzan en la Argentina diciendo que, recuerdo la charla que mantuvimos hace poco con la gente de la Alameda también, ya que hablábamos de ellos hace un ratito, por la cuestión de Soho, que nos contaban como que ellos ven que las mafias y los narcos se van enquistando cada vez más en instancias de poder, a modo tal que en una instancia superior, yo no sé si no pueden pasar estas cosas como las que ocurrieron en México, ¿no? Hablar de fosas comunes en un lugar como Pueblo Viejo, donde fueron encontrados 28 cuerpos y según los testimonios, algunos estaban completos y otros estaban fragmentados y que presentaban signos de calcinación adentro de las fosas. Es decir, que los asesinaron, los descuartizaron y después tiraron como una cámara de ramas una sustancia acelerante para hacer la combustión, que podría ser diésel, gasolina o petróleo, y los calcinaron. Estas cosas suceden porque, digo, tienen cierta planificación, ¿no? Y además, digo, no es una pelea entre grupos civiles, está la policía de por medio, y estas cosas suceden porque hay una sensación de que pueden suceder y hay una sensación de que no te va a pasar nada si vos haces eso, como hace la policía aquí con los pibes jóvenes de los barrios. Lo siguen haciendo porque saben que no ha pasado nada con Luciano Arruga, que es un caso reconocible. Imagínate con todos los casos de los pibes que ni siquiera nosotros alcanzamos a contar, ¿no? A mí me estremece escuchar estas historias, no solo, digo, no es ingenuidad, yo sé que estas cosas pasan y que siguen pasando, pero también me sucede que, aún sabiendo que pasan, no las puedo creer. No puedo creer que esto suceda así como está siendo relatado. Bueno, sin embargo, hay que aceptar que suceden y hay que soltar otra vez la voz lo más lejos posible para clamar por justicia, así sea en apariencia lejos en México, porque siempre hay que pensar, más allá de que uno se estremece aunque suceda lejos, siempre hay que pensar que estas cosas, aunque uno crea que no pueden pasar cerca, pueden pasar cerca también.
Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo.
Esto es una bomba de tiempo, nena, y nadie sabe cómo detenerla. Cómo detenerla.
Y ahora quiero cuidar.
Hablando de casos que uno cree que no pueden pasar, como decía yo recién de lo de México, en muchos medios tradicionales y también en medios de los nuestros, hemos contado la situación del asesinato de la docente rural salteña Evelia Murillo, que trabajaba en una escuela rural, en la escuela albergue 4161 del paraje El Bobadal, uh-huh, a 60 kilómetros del este de Tartagal, que fue asesinada. Todavía no está claro en qué circunstancias, si porque saltó a defender a una chica huichí, a una alumna suya que el asesino quería abusar y ella se interpuso, o si la estaban acosando a ella y se defendió. No está claro todavía el caso, pero bueno, vos venís de ahí.
O sea, no están claras exactamente las circunstancias. Lo que sí está claro, por lo menos todas las versiones que circulan, tienen que ver con una historia de un intento de abuso,
sí,
hacia ella o hacia una de sus alumnas, uh-huh, no importa mucho hacia quién, digamos, uh-huh, y un asesinato posterior, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Eso, o sea,
claro,
claramente un feminicidio, sí, sí, sí. ¿Sí? Una mujer más, uh-huh, asesinada por su condición de mujer, ¿no?
Exacto.
No, puede ser que con el agravante de que el tipo quisiera abusar de una nena huichí, lo que la hace todavía más vulnerable, ¿no? Por nena y por menor de edad y por ser una persona indígena, pero la verdad es que lo cierto es que no importa, es una cuestión que involucra la violencia de género y que termina en asesinato una vez más.
Bueno, y yo decía que casi llegás de ahí porque hace poco que llegaste de Tartagal y porque está muy cerca y porque estuviste laburando además con comunidades originarias. Uh-huh.
Sí, no con las comunidades directamente, estuve laburando
con los efectores de salud.
Con los efectores de salud de un montón de pueblos cercanos a Tartagal, uh-huh, de pueblos y ciudades, ¿no? Por supuesto, de Tartagal, de Orán, de Aguaray, de Santa Victoria Este.
¿Qué son los efectores de Pichanal, de salud? De las comunidades, ¿qué son los efectores de salud?
Depende, hay algunas personas que participaron del taller que eran médicos o enfermeros o trabajadores sociales o obstétricas.
¿Pero qué rol cumplen?
Que participan de los hospitales o de los centros de salud.
Ahí está.
Otros eran agentes sanitarios.
Pero perdón.
Que no están en un lugar y la gente va a verlos, sino que ellos visitan las casas de cada una de las personas de la comunidad para poder acompañarlos en el cuidado de su salud.
Ellos no son integrantes de la comunidad.
Algunos sí.
Son integrantes de la comunidad. Viven, sí, en las comunidades.
Algunos viven en comunidades y trabajan en otra comunidad, digamos. Uh-huh. Por ahí hay agente sanitario, un agente sanitario que puede ser guaraní, pero trabaja en una comunidad huichí.
Cuando hablamos de hospitales, vos dijiste hospitales, hablamos que de salitas.
No, de hospitales. De hospitales. Hay algunos hospitales. Hay en Tartagal hay un hospital, en Orán hay un hospital, en Irigoyen hay un hospital. Uh-huh. Con más o menos complejidad, con más o menos más o menos medios para atender más grandes o más chicos, pero hay hospitales, sí.
Uh-huh. ¿Y vos ahí
hay hospitales y hay salitas?
Ahí fuiste a laburar concretamente y puntualmente la cuestión del transgénero, de la transexualidad en las comunidades.
Lo que fuimos a laburar concretamente fue el tema de las consejerías en salud sexual. Lo que hicimos fue, en el primer taller hubo tres talleres, uno en marzo, uno en mayo, uno en julio y uno ahora la semana pasada. Y lo que se hizo fue, en general se identifica cuál es la problemática o la cuestión más importante a trabajar en ese lugar. Uh-huh. Y lo primero que identificamos es que había algo previo a la salud sexual, que era laburar el tema de la comunicación entre los efectores de salud y la población indígena. Uh-huh. Había muchos criollos, efectores que trabajaban en hospitales, en salitas y demás, que lo que nos planteaban era que les resultaba difícil el diálogo, y eso fue lo que trabajamos fuertemente. El objetivo era también trabajar en diversidad sexual, y por eso dedicamos el tercer taller, una vez que trabajamos bastante la cuestión del diálogo, de un diálogo que fue bastante rico entre criollos e indígenas, pudimos laburar fuertemente el tema de la diversidad sexual, ¿no? y de la cuestión sí de las personas transgénero, que además llamativamente hay muchas personas transgénero en Salta, ¿no? Uh-huh. Son poblaciones que tienen una alta densidad de personas trans. Uh-huh. Y tuvimos el lujo de tener con nosotros invitados al taller a la gente de Adistar, que es la Asociación por la Diversidad de Tartagal, y la verdad es que fue un lujo en serio, porque pudimos poner a dialogar a los y las protagonistas de las cuestiones que queremos erradicar. Uh-huh. con los efectores de salud, ¿no? Con lo que ahí hubo un diálogo muy, muy rico, la verdad. No, y pensaba que uno vuelve de estos lugares y vuelve con un montón de cuestiones, ¿no? Digo, yo me traje un par de notas para hacer que iremos produciendo en estos días, pero bueno, en estos lugares uno se acerca y te cuentan del desmonte, te cuentan del tema de cómo los ingenios siguen avanzando sobre la tierra de las personas, te cuentan, uh-huh, digo, montones de problemas, bueno, de las comunidades indígenas, problemas de falta de agua potable, problemas de atención en la salud, millones.
El otro día hablábamos, entre nosotros, lo compartimos ahora con ustedes, que en este andar por ahí, Euge se encontró con un montón de noticias de las que nosotros hacemos, pero que no hacemos puntualmente, digamos. Nosotros hablamos de cuestiones de las comunidades, por supuesto, la lucha por la tierra, hablamos de la cuestión del desmonte, contamos un montón de casos, pero hay un montón de otros casos.
Uh-huh, claro.
Y Euge se encontró con eso, ¿no? Ya te había pasado en el viaje anterior, que en el recorrido de micro de Salta a Tartagal te encontraste con tres piquetes por tres circunstancias diferentes vinculadas a los ingenios y al robo de tierra y a la contaminación. Pero
y además me encontré con eso y con la actitud de los salteños que van por la ruta y que se encuentran con el piquete y que no tienen ni idea de por qué es el piquete y tampoco tienen intenciones de averiguarlo, digamos, es como como un fenómeno meteorológico casi, ¿no? Está cortada
aquí
la ruta.
Nada muy diferente a lo
está
de
cortada
acá.
La ruta como si estuviera cortada porque se cayó un árbol en el medio. Y no se cayó un árbol. Hay 5 familias, 10 familias, 20 familias pidiendo algo que no sabemos qué es. Uh-huh. Eso pasó varias veces. Muy, muy loco, la verdad.
Uh-huh. Bueno, loco. ¿Tenés ganas de volver?
Sí, yo vuelvo todas las veces que quieran, obviamente.
Igual
me encantó.
Me dijeron que vas a andar por otras regiones.
Vamos a ver.
Ahí, sí. Es un rumor que anda ahí. Quiero chequear.
Que se corre.
Quiero chequear viste que nosotros con lo de las dos fuentes somos implacables. Vamos a chequear alguna otra fuente.
Bueno.
Pero tengo un rumor fuerte de que te espera otro destino en la zona central de la provincia.
¿Qué tenés oficio de periodista? ¿Vos te gusta como la cosa de meter ahí meter intriga? Intrigante el tipo.
En una época donde estaban las minas del Potosí, reventaron a los pueblos originarios, o reventaron a la población africana, no sé, las plantaciones norteamericanas, bueno, en fin, siempre la capital nace chorreando lodo y sangre por todos sus pueblos, decía Marx, o sea que no hay nada nuevo bajo el sol, en todo caso cambian los métodos, digamos, de acumulación. Pero centralmente sigue existiendo la esclavitud, la servidumbre, la explotación, retroceso a situaciones que tienen más de 100 años desde el punto de vista de las conquistas laborales.
La retaguardia. Por un mundo sin esclavos.
Esto pasó hace algunas horas, si los estás escuchando en vivo a través de La Retaguardia o a través de AM690, y si nos está escuchando en otro lado, pasó hace días, ponele. El directorio de AFCA, de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, votó a favor de adecuar de oficio a Clarín a la ley de medios. Recordás que Clarín había presentado un plan para desarticular el multimedio y que el plan era gracioso a simple vista. Lo que había que determinar era si era legal en el marco de la ley, porque la ley, por cierto, da posibilidades de que se den estas circunstancias de que se presenten planes de adecuación en la que se desguace un multimedio dividiéndolo entre los socios, que es lo que hizo Clarín. Pero lo que dice AFCA es que se produjo allí una cuestión irregular que tiene que ver con que estas cinco unidades en las que se dividiría el multimedio Clarín estarían vinculadas de alguna manera. Entonces, lo que votó hoy el directorio de AFCA por 5 votos a favor y 2 en contra es la cuestión de poder de hacer la adecuación desde el Estado, ¿no? Que el Estado avance sobre el Grupo Clarín para hacer la adecuación desde la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual. Esto habrá que ver cómo sigue. Nosotros lo que seguimos pidiendo es que, más allá de lo que suceda por arriba con la ley, con la desarticulación de los monopolios, con la que por supuesto estamos de acuerdo, peleamos desde antes de que existiera la ley, desde mucho antes de que existiera la ley, existe la ley porque muchos, pongámoslo en términos de otros, muchos pelearon desde los medios comunitarios alternativos para que hubiera un marco para desarticular a los monopolios. Más allá de lo que suceda con eso, hay algo que no está pasando con nuestros medios. Estamos por cumplir 5 años, este mes se cumplen 5 años de la sanción de la ley de servicio de comunicación audiovisual y se han entregado poquísimas licencias. Y a ver, para ser claros, en el caso de nosotros integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, no hay una sola radio de la red que haya recibido no solo una licencia, sino, ya no una licencia, digo, sino un reconocimiento de algún tipo por parte del Estado. Menem, antes de irse del gobierno, entregó 500 permisos provisorios, muchos de ellos truchos o amigos, pero también muchos de ellos a radios comunitarias y alternativas. Menem hizo eso. Es increíble que el gobierno que sancionó esta ley para democratizar todavía no haya hecho nada. Digo todavía porque uno guarda como cierta esperanza de que suceda en algún momento. Pero se acortan los tiempos y pasaron 5 años y es inentendible que, no pudiendo aplicar la ley por arriba, no hayan aprovechado ese tiempo para aplicarla por abajo.
La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio.
Traté de hacer memoria, pero en este programa ya te contamos varias veces la situación por la que están pasando Diego Romero y Luz Gómez, dos jóvenes que un día se encontraron con que tenían una causa por asesinato. Ellos claman a los gritos o incluso con tono pausado, de todas las maneras posibles, claman que son inocentes y que están ante una causa armada. Lo hemos charlado con el abogado de ellos, que es el Negro Suárez, Eduardo Suárez, de la Gremial de Abogados. Ellos estaban presos, se consiguió que les dieran la excarcelación, pero la causa continúa y ellos están imputados y van a ir a juicio oral, y es probable que el juicio oral sea bastante pronto, que sea en un mes o un poquito más. Las veces que te contamos esto lo hicimos charlando con Diego. Vamos a charlar ahora con Luz Gómez. Luz, bienvenida aquí a La Retaguardia. Somos Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo va? Bien. Bueno, siguen libres en principio. Eso ya es una noticia.
¿Cómo?
No, digo, desde que fueron excarcelados siguen libres, digo.
Sí. Por ahora sí, excarcelados, sí.
Están en casa, pero no van a poder evitar ir a juicio.
No, eso ya no se puede evitar. Se usó muchas alternativas, hicimos de todo para no llegar a la instancia de juicio porque consideramos que hay suficientes pruebas para nuestra inocencia. pero bueno, es el Poder Judicial que se maneja de esta manera y llegamos a esta instancia de enfrentar un juicio.
¿Qué es lo que dice la historia oficial? Digo, ¿qué dice? ¿Que ustedes lo mataron, mataron a la víctima, que lo mataron juntos, que lo mataron por qué? ¿Qué es lo que cuenta la historia oficial cuando cuenta el caso de ustedes?
En realidad nosotros se nos acusa a los dos de haber matado a un hombre cuando fueron a robar a su casa. No especifican bien quién es que él dispara porque nadie sabe, todavía no pudieron determinar tienen si la femenina o el masculino es el que la que mata a la persona.
En ocasión de un robo, se le metieron en la casa para robarle, digamos.
Sí.
O sea que ustedes serían los ladrones que se metieron en la casa, para la justicia hasta ahora, digamos.
Para parte de la justicia, porque tenemos como dos partes totalmente contraspuestas de la justicia. Por un lado está la fiscalía, que es la que justamente apela a todas las decisiones que tanto la juez de garantía tomó de darnos la excarcelación y pedir el sobrecimiento total que se le fue denegado por la Cámara de Apelaciones por la apelación del fiscal. Para la fiscalía sí, nosotros somos los culpables y es por eso que nos lleva a juicio. Para la jueza garantía que nos da la excarcelación considera que somos inocentes. Pero bueno, tenemos que enfrentar al juicio, lamentablemente.
¿Y ustedes qué dicen? ¿Qué responden a eso?
Y estamos, en realidad no sabemos qué va a pasar porque más personalmente, el abogado está muy bien, para él va a salir todo bien porque, como te decía recién, hay pruebas que demuestran nuestra inocencia. Pero personalmente uno no sabe qué puede esperar porque al llegar a esta instancia, después de todo lo que se hizo y habiendo pruebas a nuestro favor, no sabes qué esperar de la justicia, lamentablemente.
¿Vos estuviste presa menos tiempo que Diego?
Sí, yo estuve 45 días. En una comisaría, después tuve 1 año y 3 meses con arresto domiciliario.
Claro, por la nena.
Sí. También por la nena, pero desde primera instancia, como se vio la irregularidad de la causa, se la dio a Diego y a mí al arresto domiciliario. Pero el fiscal apeló para Diego, por eso es que Diego es llevado a un penal. Pero a primera instancia a los dos nos dieron el arresto domiciliario, porque ya de entrada veían las irregularidades. Pero el fiscal apeló y en ese momento no teníamos un abogado que nos defendiera, como tenía que defender. Y Diego por eso he llevado un penal, porque nadie presenta ninguna defensa para él. Hasta que, bueno, conocimos a Eduardo Suárez, que pudo justamente pedir todas esas pruebas y conseguir primero el domiciliario para Diego y luego nuestra excarcelación y el sobrecimiento, que no se lo fue dado.
¿Cómo llegaron al Negro Suárez, te acordás?
Sí, fue la verdad que fue una bendición para mí, porque veníamos en el 2011, al 2012 ya estábamos, ya la causa se estaba por elevar a juicio, y fue en el transcurso de todos esos meses que veníamos viniendo de abogados que solamente nos mentían y nos sacaban lo poco que teníamos, y mi mamá lo conoció porque vio en la tele el caso Gordón, no sé si...
Sí.
Lo vio por la tele y se acercó a esa gente y ellos fueron los que lo llevaron a Eduardo Suárez y de ahí nos abrieron las puertas para conocer otras organizaciones también de derechos humanos y organizaciones sociales que se fueron sumando de a poquito y con esa unión y todas las marchas y las movilizaciones que hicieron en Morón es lo que se logró que la jueza también nos escuche y revea la causa y pida nuestra excarcelación y sobrecimiento. Fue un camino muy largo, pero se pudo.
Me pregunté muchas veces alrededor del caso de ustedes qué hacía que nosotros creyéramos el relato de ustedes, porque yo me imagino que...
Yo también me lo pregunté.
Me imagino que en un montón de otros casos que uno se encuentra con gente que efectivamente es culpable de algún delito, si nosotros lo sacáramos al aire hoy, dirían que soy inocente, digamos. Hemos escuchado muchísimos casos de gente que se considera inocente hasta último momento y después la justicia o el relato oficial o lo que fuere comprueba como que efectivamente participaron de esos delitos. La verdad es que yo no puedo darte una respuesta de por qué les creemos, pero yo cada vez que los escucho a ustedes me pasa esto, también porque uno confía en la gente que se les está acercando y que llevó adelante esta lucha con ustedes, ¿no? Pero bueno, vos me decías que también ustedes se lo preguntan esto.
Yo, personalmente, me lo he preguntado muchas veces, porque imagínate que nosotros estábamos acá solos, y hasta un año en toda la causa estuvimos solos, y pienso que eso también fue que la fiscalía y el juzgado hicieran lo que quisieran con nosotros, tanto así de por una mochila llegar a esta instancia también. Sí, me lo he preguntado y he visto toda esa gente que se acercaba de a poquito, y que cuando me escuchaba me decía te voy a ayudar, y fue esa gente cada vez que veía que iban a las movilizaciones de Morón también, que se tomaba su tiempo para ir hasta el juzgado y preguntar, y el apoyo que le dieron a mi mamá es impresionante, porque si mi mamá no se hubiese puesto así fuerte y salir a gritar la inocencia que estábamos pidiendo nosotros, porque nosotros no podíamos salir tampoco, porque estuvimos con arresto y sin el apoyo de toda esa gente, no sé si también hubiésemos estado hoy por hoy en esta situación. Imagínate que se nos acusa de un delito muy grave y sin embargo estamos escarcelados y pidiendo y está el pedido de sobrecimiento de parte de una jueza que...
Claro.
Eso es impresionante también.
Lo que pasa es que tu mamá es una leona también.
Sí.
Tu mamá es una leona, Luz. Qué increíble que todo esto haya pasado por una mochila llena de pañales de la nena esa que grita de fondo, ¿no?
Sí, me está gritando.
Te está gritando, mamá. Sí. Parece que también va a ser luchadora tu hija.
Sí. Una vez ella fue al juzgado y justo cantaba la canción de que pedía libertad para nosotros, después vino la noche y cantaba eso y... No te imaginas lo que sentía por dentro.
Mi amor.
Euge decía recién que es una leona tu mamá. Nosotros la conocimos, la vimos varias veces en diferentes situaciones militantes, pero la conocimos, ¿te acordás, Euge? Una noche que dimos junto a familiares y amigos de Luciana Rúa, la película de la causa de Daniel Solano, del joven asesinado... allí en el sur y desaparecido.
Y
estaba allí tu vieja y pidió la palabra. No teníamos mucho tiempo, pero pidió la palabra para contar el caso de ustedes. Ya lo conocíamos. ¿Vos decís que la conocimos antes?
No, la conocimos personalmente ahí.
Ahí, claro, claro. Obviamente conocíamos el caso y ya habíamos charlado con Diego. La última vez que charlamos con Diego, nos contó que estaban cocinando pan en la casa, una cosa así como para...
Sí.
¿Siguen con eso?
Sí, por suerte no fue bien en ese momento y seguimos con eso. Nunca me imaginé que, imagínate cuando yo vine acá y estábamos encerrados y no sabíamos qué hacer y de qué íbamos a vivir. Y ya me empezó a hacer una pastaflora y después empezó a hacer más y Diego empezó a hacer el tema de la comida y empezamos a hacer pancito y hoy, por suerte, no vivimos de eso, pagamos un alquiler, pagamos los impuestos y vivimos de lo que vendemos acá. Durante la semana el pan y el fin de semana hacemos pizza y empanadas.
Y que la venden ahí en el barrio, les tocan el timbre, ya sabe la gente que venden ustedes.
Sí. Antes lo vendíamos, poníamos una mesita y lo vendíamos tras las rejas. Ahora podemos salir y todo, así que imagínate.
O sea que con los vecinos todo bien, digamos, los vecinos no les tienen miedo, porque viste que estas cosas de la inseguridad hacen que
no, la verdad que también eso es sorprendente, porque como vos decís, por ahí ni se acercarían ni nada, pero no, todo lo contrario, brinda su apoyo, nos vieron también en los medios, en la televisión y se vinieron a pedir, a ofrecer su apoyo, su solidaridad y todo. Todo eso, la verdad que sorprenderte, todo lo que los vecinos se te lleven a tu casa sin conocerte, como decías vos recién, y crean en vos, es algo que no se puede creer también.
Bueno, pues seguramente es el resultado de haber sido buena gente hasta acá, ¿no? También.
Me imagino que sí.
Bueno, Luz, les mandamos un abrazo enorme y nuestras felicitaciones por seguir ahí peleándola como leones. como hasta, te enseñó tu vieja.
Hasta que no se termine no vamos a poder estar bien.
Y se va a terminar todo y un día vamos a estar dando esa noticia y los vamos a llamar para festejar.
Por supuesto vamos a estar cubriendo el juicio, tanto nosotros desde nuestro medio, desde La Retaguardia, como desde la Red Nacional de Medios Alternativos, vamos a estar cerquita cuando sea el juicio.
Sí, eso es lo que necesitamos. Seguimos necesitando el apoyo de todos y por ahora el juicio es el 10, el 11 y el 12 de noviembre. Uh-huh. Es la fecha que estipularon para el juicio, pero recién a mediados de octubre van a ver si va a ser esa fecha.
Bueno, un beso grande, andá, que antes que te vuelvan a llamar.
Sí, está bien.
Ahí está, ahí está.
Muchísimas gracias y gracias por el apoyo que siempre nos brindaron. Le agradezco de todo corazón.
Justo te están llamando, anda rápido.
Sí, disculpe.
Chao. No, abrazo enorme.
Hemos charlado, además de con la nena de Luz Gómez y Diego Romero, con Luz Gómez, esta pareja de jóvenes del conurbano que se encontraron con la historia de que los estén acusando de un asesinato. La verdad,
se olvidaron una mochila, volvían de compras, volvían con la nena y con una mochila con pañales, documentos y demás. Uh-huh. Se la olvidaron en un taxi y esa mochila terminó en un lugar del crimen.
Si fuéramos periodistas tradicionales, deberíamos usar el condicional para contarte esta historia, porque la verdad nosotros no podemos jurarte que son inocentes. Tampoco podríamos jurarte que son culpables, como se hace tantas veces en los medios con tanta gente. Pero bueno, nos pasa esto, los escuchamos, además de que confiamos en la gente que nos está acompañando, los escuchamos y a mí la verdad que no me parece que esta mina pueda haber matado a nadie, uh-huh, sinceramente. Pero bueno, qué sé yo. No sale el condicional. Como dice ahí un separador, sabemos de qué lado estamos y a veces nos pasan estas cosas que nos pasan más por el corazón que por la racionalidad periodística. Creo que está bien que así sea, por lo menos a nosotros nos gusta que así sea.
Nos vamos.
Ya está, ya no estoy. Yo ya no estoy.
Chao.
¿Qué color era? ¿El mechón?
Azul.